Bien.
Ustedes saben que interesante que la misma etimología de la palabra cátedra es la que sirve para formar la palabra cadera. Cadera y cátedra viene del mismo étimo. De hecho, en portugués es cadeira. Ustedes se acuerdan un cantito que yo escuché, la cadeira de Sofía, ¿no? Entonces era la cátedra de la sabiduría de Sofía, tenía su miga el canto ese, ¿no? La cadera y la cátedra. La cátedra era el asiento con brazos para apoyar, en donde kata, quiere decir en griego dirigir hacia abajo, se dirigía la posadera, ¿no?, de la persona que entonces allí se sentaba con una cierta solemnidad. La cátedra era distinto de la sedia romana, y tanto y más importante que el sedile, que era el taburete donde se sentaba la gente inferior. Por ejemplo, sabido que ahí viene, no digo nada nuevo, pero que los profesores, cuando enseñaban desde una cátedra, y los alumnos estaban sentados en taburetes escuchándolo. Esa cátedra era un poquito elevada por una madera, porque claro, los profesores siempre eran más viejos que los alumnos y se enfriaban los pies, entonces necesitaban la madera para apoyarse. Entonces, de allí viene la palabra cátedra, catedrático, y por supuesto, cátedra desde donde imparte su enseñanza el obispo, el presbítero, y por supuesto también el obispo de Roma. En realidad, lo del festejo de la cátedra de San Pedro tiene un origen pagano, para tapar al paganismo, porque el 22 de febrero en Roma, en todo el Imperio Romano, era el último de los días en donde se festejaban lo que llamaban las feralias, unas festividades romanas, que viene de la palabra fero, fer, de llevar, donde llevaban ofrendas a los muertos. Y entonces había uno de esos días, se llamaba Rosaria, curiosamente, porque se llevaba y tiraban pétalos de rosas encima de las tumbas de los muertos o en los cinerarios, y allí entonces, de allí viene la costumbre de llevar flores a los muertos, esta rosaria romana. El último día eran las feralias, se llevaban unas ofrendas votivas con comida, con espigas de trigo, y se realizaba una pequeña comida en honor del muerto, que era representado por una cátedra vacía. Entonces todos se sentaban alrededor de unas tablas y dejaban el puesto vacío, que era el puesto del muerto al cual se homenajeaba. Ese día era 22 de febrero, el día de las feralias. No se podía casar nadie, por supuesto, no se podía hacer negocios, estaban los templos cerrados, era un día de luto, era el día de los muertos. Pero claro, la iglesia se da cuenta que en esos feralias, a lo que se honraban o se trataba de propiciar era a las ánimas de los difuntos, pero las ánimas son pena, que andaban dando vueltas por ahí. Tanto es así que si uno no iba a propiciarlas con estas ofrendas y estos regalos y estas rosas, eran capaces de hacer un desastre y desatarse en la ciudad y causar pestes y cosas pavorosas, como un día dice Polibio que sucedió en Roma. Entonces nunca se olvidaban de festejar este día, no de los muertos, de las ánimas en pena. Había dos tipos, que lo saben, y en todas las casas estaba el larario. Ustedes pueden ver en Herculano y en Pompeya unos templetes donde se ponían ahí los manes o los lares de la familia, que eran las representaciones de las almas de los antepasados. Los buenos eran los lares, y los malos eran los manes. Así que un tío abuelo malo, que se yo cuánto, se transformaba medio en demonio maligno, ¿no? Cambio, una abuelita buena era un laro, un laro bueno. Y la iglesia eso, por supuesto, no lo podía permitir, rezar por el difunto, por supuesto, ¿no? Eso de que anduvieran dando vueltas por ahí las ánimas era una superstición que había que dejar de lado totalmente. Entonces se empezó a festejar el 18 de enero en Antioquía la cátedra, el asiento vacío de San Pedro, así que de alguna manera la muerte de Pedro, ¿no? Y en Roma, el 22 de febrero, la cátedra vacía, el puesto vacío, porque estaba muerto, estaba vacío de San Pedro. Con el tiempo fue adquiriendo el significado que todos nosotros hoy conocemos, que es un homenaje al magisterio, ese solidificado por Cristo, del cual en momentos especiales, en materia de fe y moral, y cuando se pronuncia como ex cátedra, la verdad es inconmovible y es una interpretación correcta y definitiva de la tradición apostólica. Hoy en día, nosotros, todos los que han ido a San Pedro han visto allá en el ábside de la basílica ese preciosísimo monumento que ha hecho ya Lorenzo Bernini a la cátedra de San Pedro. Allí metida dentro de eso que es una silla vacía, la cátedra vacía está metida la que supuestamente se pensaba que era la cátedra original de Pedro, ¿no? Investigaciones modernas han determinado que es un sillón muy lindo, hecho de madera noble y con adornos de marfil, que le hizo Carlos el Calvo cuando fue a ser coronado emperador a el Papa Juan VIII en el año 875. Entonces es un sillón venerable. Algunos dicen más que alguno de los pedazos de ese sillón del año 800 y pico, de fines del siglo IX, podría ser originalmente uno de un sillón importante donde se sentaba Pedro en Roma para hablar y predicar a la gente, pero eso es menos constatable. Lindísimo, como digo, lo importante es la cátedra, ¿ven? El puesto, la institución, porque está vacía, ahí no hay nadie, es el símbolo, y cualquiera que se siente, ¿no? Es maravilloso, se transforma en sucesor de Pedro, pero por ahí ha pasado y pasarán un montón de personas, pero lo que se mantiene estable es la cátedra, y curiosamente, ahí en el monumento de Bernini, está sostenida por dos grandes padres y teólogos de Occidente y dos grandes padres y teólogos de Oriente. De un lado están las figuraciones de San Agustín y San Ambrosio, dos teólogos de aquellos, y del otro lado están San Atanasio y San Juan Crisóstomo. Entonces uno se da cuenta que lo que sostiene la cátedra de la enseñanza de la Iglesia es, por supuesto, la enseñanza que viene de Cristo y se transmite por los apóstoles y crece en los apóstoles, pero también es pensada por los santos y por los teólogos. Ahí no hay 12 apóstoles sosteniendo, están los grandes teólogos y santos de la iglesia, toda esa tradición maravillosa la que sustenta la palabra de Pedro. Y eso tenemos que pensar, que no es una personita Pedro, ¿no? Es la cabeza de una institución maravillosa, donde existen, han existido y existirán sabios de toda la Haya que han pensado y repensado mil veces el mensaje de Cristo y lo han sometido a prueba, lo han sometido a experiencia, ¿eh? Como hace con una teoría un laboratorio para ver si la fórmula que inventó el sabio en su computadora, en su pizarrón, después funciona. Bueno, la iglesia es eso, ¿eh? Experiencia, santidad, teología, sí, y pensamiento, el pensamiento más brillante y maravilloso que haya existido en el mundo y existe en el seno de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que hunde sus raíces no solamente en la enseñanza de los apóstoles, sino que ha recogido lo mejor de la sabiduría de la antigüedad griega, de la eticidad y juridicidad romana, de la sabiduría de los egipcios, de los mesopotámicos, todo eso él lo ha digerido, lo ha llevado, lo ha repensado 20.000 veces y hoy forma un tesoro de pensamiento avalado por el experimento. Hoy es que para que algo sea verdaderamente científico tiene que experimentarse. Esto está avalado por el experimento, donde salen esas joyas que son los santos, esa joya que fue la civilización cristiana, esa joya que fue la familia cristiana, que sigue siendo la, pues, y que constituye la riqueza de la iglesia. Y que la iglesia no es un hombre, ¿no?, que ocupe el lugar de caudillo, de cabeza de la iglesia, sino que es toda esta maravilla constantemente regada por el Espíritu Santo, y llevada pues a una brillantez de la cual no puede envanecerse ninguna otra civilización, ninguna otra institución, como esta de formar hombres. Y de eso, visto simplemente con una mirada profana, ¿dónde surge el arte? ¿Dónde la belleza? ¿Dónde la gran música? ¿Dónde la gran literatura? ¿Dónde la gran economía, el respeto por el pensamiento? En la iglesia católica, en la iglesia católica apostólica romana ha nacido todo lo grande que está viviendo la humanidad. Hoy ya se ha aprovechado de todo lo grande que antes de Cristo había vivido el hombre, de las oscuras épocas del Homo Neanderthalensis. Entonces, esto digo desde la mirada profana, pero desde la mirada de la fe, ¿no? Esta iglesia, que sobre todo es madre, madraza de no solamente seres humanos, de hijos de Dios, destinados al cielo, destinados a la vida eterna. Esa es la gran maravilla de la iglesia. Y ha formado familias ejemplares. ¿Por qué? Porque no se pelea el marido y la mujer, porque los hermanos se han unido, por eso la ley primera. Porque son marido y mujer cristianos, engendradores de vida para la vida eterna. Y para la santificación mutua. Esas son cosas que constituyen precisamente la maravilla de nuestra iglesia, de la cual estamos tan orgullosos de pertenecer, a pesar de las manchas de eclesiásticos y de laicos, ya sabemos, tanta gente indigna del don, de la gracia y de pertenecer a la iglesia, pero que viven de ella y en la cual todos además tenemos conciencia de ser pecadores, ya que lo primero que hacemos antes de rezar el rosario, rezar el pésame, lo primero que hacemos antes de ir a escuchar la misa es rezar el yo pecador, ¿eh? Nadie se acerca ni a la misa, ni a Cristo considerándose digno de eso, sino con un agradecimiento inmenso en el corazón, sabiendo que frente a Dios no somos poca cosa. Bien, y todo entonces desde esa maravillosa confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que justamente coincide con una con un diálogo lindísimo que tiene Santa Margarita de Cortona con Jesús, a quien también le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le contesta, y tú eres mi hija muy querida, ¿no? Santa Margarita de Cortona, precisamente, tendríamos que hablar de ella, porque hoy es Santa Margarita de Cortona, además de la Cátedra de San Pedro, que la tapa un poco, pero todos los días hay santos. Uno de ellos hoy es Santa Margarita de Cortona, una mujer ejemplar, a la cual vale la pena conocer y leer las cosas que tiene escritas, porque fue para la época y siempre una gran pecadora. Esta mujer había nacido en un pueblito de Toscana, que ustedes no van a conocer, que se llama Laviano, por un lado cerca de entre Siena y más bien cerca del lago Trasimeno. ¿Le suena el lago Trasimeno? El lago Trasimeno es donde se produce la gran batalla entre Aníbal y las legiones romanas en el año 217 a.C. Ahí, al mando del cónsul Cayo Flaminio Nepote. Aníbal había conquistado España, recuerdan, había cruzado los Alpes con sus elefantes, ya en la época esta de la batalla, cuando ya había tomado la Galia Cisalpina, más acá de los Alpes, hacia la península itálica, había avanzado y se le unían tropas de todo tipo que no querían responder a los romanos, ¿eh? Entre ellos, yo siempre digo, al lado de los cartagineses y de Aníbal pelearon mis antepasados genoveses, porque los genoveses se pusieron del lado de Aníbal. Y también, por supuesto, lo acompañaban íberos, españoles, a Aníbal, y galos en cantidad, aunque la tropa pesada de Aníbal era la tropa de los cartagineses, los descendientes de los fenicios, ya soldados veteranos. Bueno, Cayo Flaminio se enfrenta allí con Aníbal, querían pararlo para que no llegara a Roma, y al costado del lago Trasimeno, donde pasa una ruta muy linda, donde yo pasé con mucha emoción, ¿no? Es emboscado por Aníbal y Roma tiene una derrota espantosa, donde mueren 15.000 legionarios, 15.000 quedan hechos prisioneros, ¿no? Y Aníbal le viene bien porque se rearma con las armas que le quita a los romanos y las corazas, ¿no? Entonces sigue adelante, por suerte no sé por qué se desvía y no llega a Roma, ¿no? Y después entonces, cuando lo nombran dictador de Roma a Fabio Cunctator, ¿eh? Porque tipo no se enfrentaba nunca con Aníbal, sino que lo iba desgastando en guerras de guerrilla, ¿no? Pasó a la historia como el Cunctator, el contemporizador, le decían. Lo nombran dictador y después al final termina Aníbal aniquilado, lo matan porque los romanos son vivos, lo atacan por España, No tiene nada que ver la historia con este, con lo que estoy contando, salvo que el lago Trasimeno lo veía constantemente Santa Margarita, porque del otro lado, justamente del lago Trasimeno, que es una subida preciosa de hacer, hay una ciudad chiquita pero importante que se llama Cortona, entonces suben y desde arriba se ve el lago Trasimeno, ¿no? Y uno piensa, ¿no?, en la batalla de Cayo Flaminio y de Aníbal y todas esas glorias de las cuales somos herederos, porque somos católicos, apostólicos, romanos. La cuestión es que esta chica nace en Laviano, del otro lado, con un padre llamado un tal Tancredo, era un labrador, ella entonces era paisana, la madre muy católica, la forma muy bien, con oraciones, con devociones, pero a los 7 años muere, ¿no? Y como siempre, entonces aparece ¿quién? La madrastra, malísima, perversa, ¿no? Y la chica, que va creciendo cada vez más linda, y la madrastra, como la madre de Blancanieves, cada vez más envidiosa de esta chica, más la maltrata, hasta que la chica, maltratada en su casa, pero bien tratada por los jóvenes y por los muchachos, y todo, finalmente se escapa de la casa con el marqués de Montepulciano, que le ofrece matrimonio. Después no se casa con ella, ¿no? Y la tiene como amante. No se podía casar porque en el tiempo de estos casamientos morganáticos era muy mal visto, no. Un marqués no podía casarse con una paisana. Vaya a saber si no se casaron en secreto, porque todavía en el año 1200, donde esta chica vive, no era necesario ir a la iglesia para casarse, ¿no? Ustedes saben que eso es a partir del Concilio de Trento, el decreto Tametsi, que hace que sea obligatorio, para que una pareja tenga matrimonio válido, hacerlo delante del sacerdote. Pero hasta el decreto Tametsi, si yo ofrecía para siempre mi mano a una chica soltera, y yo era soltero, y él era, aunque no hubiera testigos ni nada, era matrimonio. Así cayeron engañadas, centenares de mujeres, por eso finalmente el Trento dijo no. Solamente matrimonio. Pero si yo me casé con vos, no había manera. Hay que comprobarlo, el matrimonio. Aún hoy en día el derecho canónico dice que por lo menos se necesitan testigos, tampoco el cura es necesario. Ustedes están en un lugar, dice el derecho canónico, donde se prevé que en un mes no se puede acceder a ningún sacerdote, se puede casar delante de testigos, cualquier testigo. El casamiento es perfectamente válido. Bien, lo cierto es que esta mujer entonces se va con el marqués, tienen un hijo, vive 10 años con el marqués, que es un buen tipo, porque ella es en el fondo cristiana. Una de las cosas que dice es que dice, yo perdí todo, el honor, la dignidad, ¿no? Lo que no perdí nunca es la fe, dice, ¿no? La fe. Por eso, cuando se dice por ahí que la fe es sin caridad, sí, pero por lo menos la fe es, por lo menos la fe tenga. Además, una cierta caridad ejercía, porque el marido, el concubino, le tenía una enorme paciencia, ¿no? Y ella hacía limosnas y todo el mundo la quería muchísimo, ¿no? Incluso la familia política del marqués. Cuando un día, a los 10 años, el marqués va a ver una de sus posesiones, eso es cerca de Perugia, sale a cazar con un grupo de perros al bosque, y no vuelve a la noche, y al día siguiente aparece el perro, el lebrel, que más quería el marqués, ¿no? Aullando de ese perro y tirando de la pollera a Margarita. Y Margarita sale corriendo detrás del Lebrel y se mete en el bosque, al final lo encuentra ahí medio todo cosido a puñaladas, robado, ya empezaba a oler y todo, y eso le causa una impresión bárbara. Y después del entierro devuelve todo a la familia, se lleva al chico y se vuelve a Laviano, en donde, por supuesto, la madrastra no la recibe. Ahora volvés, perdida, traviata, ¿sí? No, acá no, sos la vergüenza de la familia, ¿no? El pobre tan credo estaba ahí mirando, que hubiera querido, pero la madrastra si no lo fajaba también a él, ¿no? Entonces Margarita se va hacia el Trasimeno, ella ha oído hablar de los franciscanos, fíjense que estamos pocos años después de San Francisco, entonces el siglo XIII, San Francisco del siglo II, franciscanos habían fundado un monasterio en Cortona y se dirige allí, hacia Cortona con el chico. Y en la puerta de Cortona, finalmente, había que trepar, como les digo, ahí se encuentra de casualidad con una mujer muy buena, que es, la condesa Moscari, ¿no? Que la ayuda, ¿no? Y ella dice que quiere hacerse franciscana, ¿no? Entonces ella, la condesa le recomienda a un padre franciscano muy sabio, muy santo, ¿no? Que al principio, que él empieza a dirigir, pero dice, no, franciscana, no, después de la vida que ha llevado, franciscana, de ninguna manera, pero pasa un año, dos años insistiendo tanto que al final se hace terciaria franciscana. Y mientras tanto el chico es recogido por esta condesa Foscari, es educado muy bien, como un pequeño principito, pero también después se hace franciscano él, ¿no? Y lleva una vida muy santa. Margarita entonces se hace terciaria franciscana y empieza a llevar una vida de oración y de penitencia maravillosa, y sobre todo se ocupa recoge a los enfermos y a los lisiados en la calle, los cuida a las parturientas, ¿no? Todo el mundo la quiere y ella cada vez tiene más, más una vida de oración que la eleva a escribir cosas maravillosas y decir cosas maravillosas, ¿no? Y el Cristo Jesús un día le dice, y tú cosa voy, dime, povera la mía, le dice. Y ella le contesta, yo voglio soltanto a te, Signore. Bueno, y eso, lo de poverela le queda en la cabeza, ¿no? Que algunos traducen mal, pecadora mía, ¿no? Podía ser, pero pobrelo no es exactamente pecador, podría ser, pero no es exactamente, ¿no? Pecadora, eso le queda en la cabeza, a la poverela. Yo soy la poverela de Jesús. Y cuando la gente y un montón de muchachas quieren ayudarla en estas tareas de cuidado de los pobres y de los chicos y de ir a la periferia, y ahora el nombre es nuevo, pero la iglesia siempre estuvo con los pobres, con los miserables, cada cosa hay que escuchar. Lo cierto es que cuando estoy junto a estas chicas y que quieren hacerse, se hacen terciarias franciscanas también, pero bajo el nombre de Poverelle, Poverelle, y ella se pone bajo la vocación de Nuestra Señora de la Humildad, de la Humildad, y lleva una vida de oración, de penitencia, pero siempre jovial, siempre al servicio de Dios, maravilloso. Y el padre este, que es el que la guía durante toda la vida, ¿no? Tanto que ella muere antes que este que este sacerdote franciscano, que después escribe sus vidas y sus revelaciones. Y esta mujer, el centro de la mujer, por un día había abierto el costado abierto de Jesús, se había visto su corazón, así que es una de las iniciadoras, ¿no?, de la devoción, culto del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Era la Eucaristía y la Santísima Virgen María, eso es el centro de su vida. Vale la pena, ¿no?, ir hoy. Si uno sube a Cortona, puede visitar la iglesia de los franciscanos, que todavía remodelada, un poco arreglada, todavía está, y una basílica que han hecho en honor de Santa Margarita de Cortona, donde están sus restos. Yo recé ahí muy, muy piadosamente, no muy largamente, porque era la hora de almorzar y teníamos que almorzar con mi hermano ahí, ¿no?, en una especie de terraza donde mirábamos
el lago.
Bueno, vean cómo ella sabía que estaba mal. Por eso hoy en día, con esto de los todas estas cosas, el matrimonio de los trolos y todas estas cosas universales, del misericordiar a todo el mundo, el misericordiado de Cristo es para la conversión, no para sostenerlos en el mal. La vida cristiana no se puede hacer fácil, porque es muy difícil. Que no quiere elegir el camino estrecho no puede alcanzar el cielo, eso es clarísimo. Y en materia de sexto mandamiento, y las cosas son dificilísimas. Porque lo cierto es que, pase lo que pase, la única manera de usar lícitamente, ¿qué lícitamente? No es cuestión de un permiso, santamente, esa maravilla que ha dado Dios al hombre de su sexualidad y su posibilidad de engendrar la vida, de hacer de esos signos del auténtico amor, es el matrimonio. Fuera del matrimonio nada. El problema de los trolos es el problema de cualquier soltero. ¿Sí? No se puede, porque el único lugar sacro es dentro del matrimonio, y no de cualquier manera tampoco, ya lo saben ustedes, está la humanevita ahí dando vueltas. No es fácil, esas cosas no se pueden cambiar. Nunca la Iglesia las ha cambiado, ni siquiera por conservar un reino, como pasó con Enrique VIII en Inglaterra. Qué fácil hubiera sido, anular el matrimonio, no darle el voto, pero anular el matrimonio, qué fácil hubiera sido. Hoy en día cuando los predicadores, hoy en día, siempre la Iglesia ha ido a predicar a sociedades polígamas. La mitad del mundo vive en la poligamia. Por supuesto, toda la mitad islámica. El Islam vive en la poligamia porque el gran profeta Mahoma era un mujeriego. Tenía cinco o seis mujeres, no sé cuántas concubinas, y todas las esclavas cristianas y cosas, y todas las que conseguía por ahí, eran pasto de su lubricidad. Y ese es el ejemplo que tienen todos los musulmanes para vivir, ir a predicarles a Cristo. Acá mismo, pobre chileno, el cacique Namuncurá, que fue padre de Ceferino, cuando se convirtió al catolicismo, y lo obligaron a dejar. Tenía cuatro mujeres legítimas, tuvo que elegir una sola, y para peor mantener a las demás. Una de ellas, la que no aceptó, fue la madre de Ceferino, justamente, una cautiva también chilena, media blanca, media chilota. El pobre viejo Namuncurá, se bautizó, aceptó, pues el padrino lo había mandado don Juan Manuel, cuando todavía era amigo de Urquiza, se lo había mandado Urquiza, y el padrino fue Urquiza. de Namuncurá, el padrino de bautismo. Pero después en las guerras, que yo cuánto tiempo se olvidó y volvió a las suyas. Pero cuando los ejércitos argentinos terminaron con los salvajes, y a Namuncurá lo hicieron coronel del ejército, él volvió otra vez a vivir de una manera cristiana y vivió la muerte de Ceferino. Él todavía vivía cuando Ceferino moría santito en Roma. Bueno, pero hoy en día ir a predicar a los polígamos es difícil. La iglesia no ha dicho, no, señores, sigan adelante con la poligamia, adaptémonos a esta sociedad. ¿Acaso Pablo se adaptó a una sociedad más permisiva que la de la ecumene romana y griega, donde había efebos, donde había pederastia? Esto no se veía mal, los maricones un poco se veían mal, pero el pederastrismo no se veía tan mal. Donde había 20.000 mujeres, donde el pater familia tenía a su mujer legítima, pero podía tener lo que quería, y las esclavas, cualquier cosa. La iglesia, fue Pablo y la iglesia, y predicó, ¿no?, a quien quisiera escucharla y en la situación en que estuviera el cristianismo integral, ¿no?, y el horrendo sexto mandamiento, integralmente. Y después que haya habido problemas y todo, pero por supuesto, pero la predicación es esta, es esto, saber cuál es el norte, saber cuál es el ideal, saber cuál es la cosa maravillosa que nos santifica. Después lo podemos cumplir, tenemos el sacramento de la penitencia, pero no pidamos al confesor que nos diga, lo que usted está haciendo está muy bien, lo aplaudo, siga adelante y vaya a comulgar. ¿Qué significa esa comunión? Está tan desesperado los trolos por comulgar, ¿qué es eso? ¿Lo que quieren es que se les acepte y les santifique su horrenda sodomía? Es eso, pero que haya alguien que esté desesperado por comulgar. A lo mejor Margarita de Cortona, a lo mejor Teresa de Ávila, pero yo no sé si todos los católicos están desesperados por comulgar. Tanto así que durante mucho tiempo en la iglesia la gente comulgaba una vez por año, no pasaba nada. Bueno, en fin, todo una maniobra de destrucción del cristianismo, de la cual se hacen cómplices a veces los mismísimos obispos, ¿no? Y cuando se ponen en duda cosas que no tienen pero ni posibilidad de ser cambiados, a menos que se mute la doctrina de Pedro y de los apóstoles. Bien, entonces Margarita de Cortona, que entre otras cosas también se daba cuenta, ¿no?, del horror del Islam atacando a Occidente, y es una gran, y convence a un montón de caballeros de Cortona, ¿no?, que se unan a la Segunda Cruzada. Era una gran predicadora de las cruzadas. A propósito de las cruzadas, para no alargarme, hoy también es el día de la Beata Isabel de Francia, la hija de la famosísima y santísima e inteligentísima doña Blanca de Castilla y de Luis VIII, es decir, que era hermana de San Luis, San Luis Rey. Luis IX también formaba por Blanca de Castilla en un catolicismo acendrado, ¿no?, y el ejemplo de su hermano, que va, pobre, va a las cruzadas, no le va bien en la cruzada, como ustedes saben, que paga un rescate enorme para traerlo, logra un montón de cosas, ¿no? Bueno, un caballero santo como pocos ha habido, ¿no? Y esta mujer, tanto así que desde muy joven, ¿no?, se acerca a Cristo y le hace voto de virginidad. Cuando a los 16, 17 años, es una chica lindísima, y por supuesto, hermana, hermana del rey, la pretenden cuanto noble hay en Europa, entre ellos Conrado, hijo del emperador Federico II, así que estaba, le ofrecían el trono del emperador, ¿no? Para ser emperatriz, ¿no? Y cuando llega el pedido de mano de Conrado, el hermano se pone muy contento, porque además esas alianzas en esa época servían para cohesionar a los reinos cristianos, evitar las guerras. También está contentísimo el Papa Inocencio III y por supuesto Blanca de Castilla, pero ella dice que no, ¿no? Y cuando el Papa le manda una carta diciendo que acepta, que esto no es por tu bien, sino estas pobres mujeres se sacrificaban, ¿no? Se casaban con alguien por ahí a quien no conocían, ¿no? Pero muchísimos de esos matrimonios terminaron muy bien, ¿eh? Porque el amar no es el sentimiento, ¿no? Si yo te quiero querer, termino por quererte, ¿no? Eso es una concepción completamente distinta de la vida, no es la atracción. Bueno, lo cierto es que esta chica le contesta al Papa diciendo que ha hecho voto de virginidad y que piensa vivir dedicada al Señor toda la vida, y el Papa le contesta muy cariñosamente que bueno, que sí, que aceptaba su determinación si la había hecho delante de Dios, que la alentaba en su vocación. Y San Luis, por supuesto, acepta, y Blanca más o menos, en funfurruñada, pero también. Cuando muere Blanca de Castilla, cuando vuelve de su prisión San Luis, entonces ella se retira y construye un monumento, un convento de clarisas, como en esta época el franciscanismo, ¿no? El carisma de San Francisco movía gente de arriba, de abajo, de todas las clases, funda el convento, ¿no? Y ella vive estrictamente no dentro del convento, sino afuera, porque no quiere que, siendo hermana del rey, la nombren abadesa, ¿no? Hombre, se ve que era una chica inteligente. También una mística excepcional, muere en olor de santidad, finalmente es beatificada y es considerada una beata franciscana, ¿eh? Ha vivido con las clarisas, aunque estrictamente no fue clarisa, pero vivió como tal, con toda su espiritualidad. Esta santidad ofrecida a todos, ¿eh? Esta no era la iglesia de los pobres, ¿eh? Como ellos dicen, era la iglesia de todos, la iglesia de todos y para todos, ¿eh? Y los ricos vivían para los pobres respetaban a los ricos y eran ejemplarizados por sus actitudes, ¿eh? No es como la porquería en la cual vivimos hoy en día, ¿no? De tan pocas figuras imitables, admirables, que puedan servir de guía, de señal para nuestra juventud, para nuestra gente. Bueno, con esto no puedo dejar de nombrar a un pobre, santazo, un tal Diego Carvalho, un portugués nacido en Coimbra, que tiene un homónimo, Diego Carvalho. Ambos mueren el mismo año en Japón, en el año 1624, pero de maneras completamente distintas. Este es jesuita, el otro Diego Carvalho no sé muy bien. El Diego Carvalho, que no se festeja hoy, muere en la gran persecución anticatólica del siglo XVI en Japón, muere quemado vivo, ¿no? Este, en cambio, el cual estoy hablando, que primero nace en Coimbra, va y se ordena en Macao, de Macao se va a la Conchinchina. ¿Se acuerdan la palabra Conchinchina? Sí. Bueno, eso es el Vietnam más o menos, ¿eh? Cuando yo era chico era la Conchinchina. Este se fue a la Conchinchina. Bueno, se va a la Conchinchina, ¿no? Y de la Conchinchina pasa a Japón, ¿no? En las épocas turbulentas. Finalmente él lo apresan junto con otros 9 catecúmenos japoneses, y en un lugar de Japón que ahora no ubico geográficamente, yo porque no conozco la geografía de Japón ni Japón como tal, en Senkai, es un pueblo que se llama Senkai, eso es, para mí es un nombre escrito en el papel, bueno, pero lo repito, que se supone que está en el lugar más frío de Japón, ¿no? Donde hay hielo, y donde los japoneses esquían, y allí entonces lo llevan al castillo del señor de Senkai para justiciarlo, ¿no? Los arrastra medio desnudos por la nieve, muchos. Bueno, en el camino llegan finalmente 9. Entonces, en vez de morir en la hoguera, mueren helados, porque los atan a estacas clavadas en el hielo, y donde con una pequeña concavidad en donde hay agua helada, y los obligan a cada 15 minutos, cada media hora está sentados 15 minutos ahí en el agua helada. Entonces después los obligaban a levantarse, y todo eso se lava, entonces estaban vestidos de hielo. Entonces se le hicieron, bueno, este hombre pobre, Diego Carvalho, cantando himnos, rezando al Señor, alentando a sus compañeros, es el último en morir, ¿eh? Es como si Dios a través de Diego Carvalho hubiera querido alentar y proteger a los otros para que no defeccionaran en su fe, que no les costaba nada decir no creo más en Cristo, y los largaban, ¿no? A calentarse en un bidet con agua caliente, ¿no? Pero no se quedaron ahí, y este muere a la medianoche, ¿no? Ya no se puede levantar más y queda helado. Los descuartizan con las espadas samurái, y de alguno de este le salvan la cabeza, lo único que queda es la cabeza, que algunos guardan, ¿no? Lo demás lo tiran ahí a las aguas y a las corrientes subterráneas de los lagos helados. Bien, la iglesia tiene entonces para darnos y para mostrarnos, ¿no?, lo maravillosa que es, y al mismo tiempo, ¿no?, que no es para maricas, que no es para gente reblandecida, que es para varones, que es para mujeres como corresponde. Tiene todos estos ejemplos de virtud, de valentía, ¿no? El querer morigerar las exigencias del cristianismo, el querer allanarse a lo que se dice que es el mundo, eso es un disparate, con eso no se consigue más que gente exangüe, gente sin fuerza. La iglesia sin exigencias no podrá seguir adelante. Hoy en día las únicas congregaciones y órdenes que tienen vocaciones son las exigentes, las que mantienen la línea, las que les piden, las que le dicen claramente: el camino es estrecho, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Pero así todo, aunque el que no tome su cruz y me siga no puede ser mi discípulo, así también sabemos, por los ejemplos de los santos, que mi yugo no es tan pesado, porque el Señor nos ayuda a llevarlo. Mi yugo es suave y mi camino es sencillo, como era la frase. Y ciertamente aquel que está unido al Señor, nada le puede asustar, y no va a estar pidiendo a los obispos: déjeme comulgar. Porque todos sabemos que comulgar es unirnos a nuestro Señor crucificado, en un movimiento que ya está lanzado a la resurrección y que vive de ella, por supuesto. Pero es el Cristo inmolado en la cruz y sacramentalmente sacrificado en el altar. Con ese queremos comulgar. No, no la comunión de dame tu hermana, hermano, todas estas pavadas que hoy pobres curas desesperados por tener público, ya que no fieles, tratan de hacer para gustar a la gente y a las masas. Que el Padre Pío, con su ejemplo, con sus palabras y al mismo tiempo con su sonrisa perenne y su alegría y sus chistes, nos ayude a alcanzar el cielo por el camino que él recorrió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. ¿Cuáles son congregaciones exigentes hoy en día? ¿Cuáles son?